UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Diferencias interculturales entre España y Alemania. Este es el tema que os proponemos para este nuevo episodio de Die Deutsche Ecke. Os habla Maita Cortés, profesora de alemán y directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Elche. Y junto a mí está Majo Mestre, que es profesora de alemán y coach de transformación personal. Ahí es nada. Hallo Majo, wie geht's dir?
Hallo Maita, mir geht's super. Und dir?
Auch gut, danke schön.
Bueno, no os preocupéis porque el podcast no va a ser en alemán, por si hay alguien que nos está escuchando y dice, pero bueno.
Como siempre, y antes de empezar, Majo, vamos a darle las gracias a nuestros amigos de la radio MH, porque si no luego se nos va a olvidar, que ponen a nuestra disposición su estudio y su ayuda para la grabación de este podcast. Majo, ahora sí, ya empezamos. Cuando se habla de un tema como este, de diferencias interculturales, la verdad que partimos de nuestra experiencia personal. Aquí lo bueno es que tú y yo pertenecemos a generaciones diferentes, tú eres mucho más joven que yo, entonces tú has conocido una Alemania diferente a la que he conocido yo, y bueno, pues entonces está bien, tendremos puntos de vista quizás diferentes.
Seguro, bueno, igual nos sorprende, ¿no? Y también tenemos muchos puntos de vista similares. Desde luego a mí es un tema que me apasiona, porque diría que es la parte más humana, ¿no? Cuando vives en un país, es eso que se te queda, ¿no? Esas sensaciones, esas diferencias que son inevitables verlas, ¿no? Porque siempre vamos con nuestras gafas a un lugar y vemos la vida a través de nuestra cultura, ¿no? Y entender que hay otras culturas y otras formas, pues es fascinante y a veces también no tan fascinante, ¿no? Porque no entendemos y bueno, vamos a comentar algunos puntos que creo que van a ser de interés para los oyentes. ¿Te gustaría empezar proponiendo?
Pues sí, mira, te propongo el primero, la primera, creo, diferencia intercultural, que es esta sinceridad, esta asertividad que tienen los alemanes de decir las cosas como muy claramente, de ser muy sinceros,
sí.
Mientras que yo creo que en España somos más, pues, un poquito más, no falsos, sino que le damos más importancia, pues, a la armonía, a quedar bien, a ser educados. ¿Qué te parece? ¿Sabes de lo que te estoy hablando, verdad?
Perfectamente, o sea, perfectamente, y creo que es un buen comienzo porque es algo que efectivamente para mí representa el carácter de los alemanes. Aquí está claro que metemos a todo el mundo a la misma bolsa, como en España, no se puede decir que todos somos iguales, pero sí que al final los clichés tienen una base, ¿no? Y efectivamente creo que los españoles en este aspecto somos mucho más políticamente correctos. Y nos gusta más quedar bien, ¿vale? Ejemplo muy claro, cuando vas a una boda, ¿no? Y los padres de la chica o del chico se empeñan en invitar a ciertas personas porque a ellos les invitaron, ¿no? A mí me parece eso algo súper español.
Uh-huh.
Claro, no vamos a quedar mal, a mí me invitaron a la boda. Yo creo que eso un alemán jamás lo haría. Creo.
Uh-huh.
Solo invitaría a la boda a las personas que realmente sienten, ¿no?
Uh-huh.
Así que creo que en ese aspecto se representa, ¿no? Esa sinceridad.
¿Qué opinas? Sinceridad que para nosotros puede ser dura a veces,
sí.
Puede ser demasiado dura. Pero mira, casualmente hace pocos minutos estaba tomando café en la cafetería de la escuela con una señora de Berlín y le preguntaba al respecto qué opinaba, porque sabía que iba a venir a grabar el podcast contigo, Y esta mujer me decía que le encantaba la forma de ser de los españoles y que era de agradecer que, aunque fuera no del todo sincero, pero que hacía la vida más agradable, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro, en ese aspecto, como todo tiene pros y contras, ¿no? Sinceramente, hablando de la sinceridad, cuando una persona es clara, pues puede, la otra persona puede llevarse un cierto impacto, puede escuchar algo que no espera, pero que realmente es honesto, ¿no? Ahí ya depende qué prefieres, como prefieres una verdad a la cara o una mentira, bueno, pues decorada, ¿no?
Y, gran pregunta.
Sí, yo ahí también te comentaba a este respecto que yo viví también en Estados Unidos y pude ver la diferencia intercultural también entre Alemania, España y Estados Unidos y pude observar cómo el americano, a diferencia del alemán, que es más directo, pues es mucho más amable y, bueno, pues de entrada, cuando tú vas a un país, quizás lo que prefieres esa amabilidad antes que sinceridad pura y dura, ¿no? Para sentirte acogido. Entonces, supongo que depende el caso y el momento.
Yo a mis alumnos les suelo decir que los alemanes no necesitan sonreír para mostrarte agrado. Para ellos una expresión neutral pues es una expresión que es correcta, que es la adecuada, ¿no? Y nosotros quizás vamos siempre con la sonrisa.
Sí.
Bueno, y esto, la verdad es que esto me lleva a otro tema que quizás está un poco relacionado,
vale,
que es el tema de la distancia personal.
Uh-huh. Bueno.
Y el respeto a la esfera privada, ¿no? Bueno,
sí.
A mí me llamó mucho la atención. Yo viví bastantes años allí y no me daba cuenta. Pero cuando volví a España, cuando regresé, sí que me llamó mucho la atención que la gente se me acercaba mucho y que la gente me tocaba. Entonces me di cuenta que la burbuja, esta Luftblase, ¿no? Esta
sí.
Burbuja que tenemos alrededor de espacio en Alemania es más grande, que la gente no se acerca tanto y no te toca.
Sí.
¿Tuviste alguna experiencia así? ¿Tú también?
Pues en ese aspecto no, aunque yo siempre he sentido que necesitaba ese espacio. Creo que voy a decir mucho esta frase, pero en el fondo creo que soy más alemana de lo que quiero admitir. O quizás esa estancia en Alemania también creó cierto carácter en mí alemán, porque tampoco me ha gustado en exceso que la gente se acercara demasiado a hablarme, ¿no? De eso que estás hasta sintiendo la respiración, ¿no?
Y, es como, y el contacto físico, totalmente.
Sí. Bueno, yo en cuanto al contacto físico no me molesta tanto, pero sí que me molesta cuando las personas se acercan demasiado a hablar contigo. Por eso reconozco que las distancias de seguridad del COVID a mí me vinieron bien. Lo que sí que percibí en Alemania respecto a esto de la distancia fue cuando íbamos en el metro, cuando iba en el metro y veía a un niño. Yo siempre, cuando veo a niños, tengo la necesidad como de acercarme, a saludar. Esto es muy español también, te acerca, cualquier persona se acerca a tu niño y lo toca. O le hace, qué gracioso, le toca un poco la mano, en fin. Y eso en Alemania no se hace.
Bueno, es que el tema de la educación de los niños, ahí
cuidado,
hay una gran diferencia.
Cuidado si te acercas a un niño, sí. Porque uh-huh. Muchos padres, yo no he llegado a tocar a un niño en Alemania, pero si le sonríes, le dices alguna gracia. Y la verdad que luego miraba la cara de los padres y a veces no era una cara, un rostro muy agradable. Entonces, supongo que entra dentro de esta necesidad, ¿no?
A mí me gustaría contar una anécdota aquí al respecto de esto que comentas. A veces la cuento en clase. Yo estaba en una ocasión con unos amigos en un lago. Era verano, estábamos allí, pues era un sitio de baño. Y al lado nuestro había una pareja joven con un bebé que caminaba, pero a duras penas, ¿no? Era un bebé bastante pequeño todavía, aunque podía caminar. El bebé llevaba unos flotadores en el brazo y entonces yo estaba observando un poco la escena con los padres y demás. Yo vi que el padre y la madre se metieron en el lago, dejaron al bebé en la orilla y entonces lo llamaban para que el bebé fuera por sus propios medios a acercarse hasta ellos, porque llevaba flotadores en los brazos, ¿no? Entonces, para mí fue una escena fascinante. Yo empaticé completamente con ese bebé que tenía ese miedo de estar solo. Cómo tuvo que superar ese miedo para meterse dentro del agua a un medio desconocido, ¿no? Y acercarse a los padres. Cuando el bebé lo logró y se acercó a su madre, pues esta no cogió y le abrazó, simplemente le dijo: Gut gemacht.
Bien hecho.
Muy bien hecho.
Wow.
Y me pareció, bueno, le dijo más cosas, evidentemente,
sí.
le reforzó de forma verbal, ¿no? Le reforzó de forma verbal, le premió de forma verbal, pero no de forma física. Esa escena se ha quedado grabada en mi memoria.
No a nivel emocional, ¿no percibiste apoyo emocional?
Pues depende, cómo se entienda. Yo ahí...
Claro, porque en las palabras quizás hubo apoyo emocional, pero...
Uh-huh.
¿A ti te pareció quizás la escena un poco... Voy a decir la palabra, se me viene cruel, aunque quizás cruel es demasiado, pero...
No, yo
así...
creo que sí. Ciertamente, cuando es inevitable que un sentimiento así surja dentro de mí, pero yo no puedo olvidar que yo soy una persona crecida, criada en España...
Claro.
Con un sistema de valores españoles.
Sí.
Yo no puedo aplicar este sistema de valores a otra cultura.
Totalmente.
Sí que es cierto que ellos tienen mucha tendencia de intelectualizar las emociones, ¿no? Que es
absolutamente.
Algo,
sí, sí.
Entonces es como que viven las emociones y las expresan y las transmiten de forma intelectual.
Sí, desde la racionalidad, lo cual es un poco... Pues algo muy contrario, ¿no? Muy contradictorio, en realidad, porque las emociones para mí es lo opuesto a la racionalidad. Entonces, racionalizar emociones es muy interesante. Realmente creo que esto no solo está pasando en España, perdón, en Alemania, creo que está empezando a pasar también en otros lugares. Antes hemos comentado, seguramente alguno de los puntos que mencionemos ya los estamos viendo también en España, ¿no? Porque de alguna forma la globalización también trae pues nuevas formas de actuar. Me gustaría aportar algo antes de hablar de la racionalidad. Con respecto a lo que has dicho de la crianza de los niños, creo que efectivamente el sistema de valores a la hora de criar a un niño es muy diferente en España y en Alemania.
Totalmente.
Siento que, fíjate, los alemanes, que por un lado me parecen bastante controladores, ¿vale? Les gusta mantener el control, que todo esté como debe estar. Sin embargo, a la hora de criar, creo que hacen un trabajo de soltar el control.
Uh-huh.
Porque una situación así en España, donde los padres españoles, por lo general, para mí están excesivamente preocupados porque al niño no le pase algo. Entonces, en ese aspecto veo al alemán mucho más tranquilo cuando su niño pues camina, va por el parque. Aquí en España es como, cuidado que te caes, cuidado con lo otro, cuidado más allá, ¿no? Entonces, fíjate qué curioso, que por un lado creo que tienen tendencia a controlar, pero a la hora de criar siento que sueltan ese control.
Uh-huh.
Y esto es curioso.
La palabra es Selbstständigkeit, ya lo sabes.
Exactamente.
Es la palabra independencia.
Uh-huh. Sí.
Que la independencia es, digamos, para ello es el ideal que debe conseguir un joven es conseguir a ser independiente.
Claro.
Independiente.
Claro. Uh-huh. Ahí está la relación, sí, un poco el objetivo que esconde esto, ¿no?
De valerse por sí mismo,
sí,
en cualquier situación.
Sí, sí.
Uh-huh. Eso está por encima de la expresión del afecto.
Sí.
Uh-huh. Sí.
Total. Me gusta cómo lo has expresado. La independencia está por encima del afecto. Uh-huh. Sí.
Y también viajan solos, no es excesivamente extraño ver a niños viajando solos en el tren, en el metro, en un medio de transporte, niños, jovencitos.
Yendo a la escuela solos, con la bici, efectivamente,
la bici.
Aquí que los padres, me hace mucha gracia, ¿no? Pero, bueno, yo no tengo hijos, por eso hablo de los padres, ¿no? Yo me salgo un poco del grupo, pero me hace mucha gracia cuando van ahí al colegio y todos quieren parar en la puerta con el coche para que el niño dé dos pasos y se meta, ¿no? Y yo recuerdo en Alemania, en uno de los coles donde estuve, que era un cole precioso en medio de un bosque, que los niños iban ahí a las 7 de la mañana, ¿eh? Con su bici, yo, ya igual que lloviera, que nevara, con su gorrito. Y esa independencia que ya desde niños se les inculca.
Y muy curioso, como has apuntado antes, que es en ese ámbito en donde ellos sueltan ese control que en otros, sí, en otros aspectos de la vida, para nada. Ellos planifican absolutamente todo. Cuando digo ellos, siempre se entienda que estamos hablando de lugares comunes y de generalizaciones.
Claro, claro. Luego también hay alemanes, igual seguramente hay alemanes muy españoles y españoles muy alemanes, esto es así, ¿no?
Tú has dicho antes que eras muy alemana, sí, yo en ese aspecto también, sí, también me gusta planificar, no me gustan mucho las sorpresas ni los imprevistos.
No.
No, realmente claro. No, realmente no. Prefiero tener previsto lo que va a ocurrir. Sí, sí.
Bueno, en otras palabras, preferimos tener el control, ¿no? De lo que va a ocurrir. Aunque no queramos reconocerlo, sí. A ver, en este aspecto, yo es una cosa que he observado, que soy muy alemana y también lo he escuchado, ¿no? Del entorno, que alemana, ¿no? Que si las cosas son, si tienen que, si es así, es así, ¿no? Si son 12:50, son 12:50 y no son 12:30, ¿no?
La exactitud.
La exactitud, ¿no? Que también...
A mí lo de la exactitud me hace mucha gracia, Majo. Porque cada vez que viene un amigo, un antiguo amigo de Alemania a verme, me hace preguntas del tipo, oye, ¿y cuántos habitantes tiene Elche? ¿O cuántos metros tiene esa montaña?
Y tú no tienes ni idea.
Yo no tengo ni idea, ni me lo he planteado nunca.
¿Ni te lo has preparado?
Ni me lo he preparado. ¿O cuántos grados de temperatura hace? Pues hoy hace 24 grados.
Ya.
Eso siempre me resulta muy...
Esto es muy chocante.
Muy chocante, sí.
Yo aquí tengo muchísimas anécdotas que contar, pero hay una que no se me olvida porque me marcó un antes y un después para mí. También en la relación con un amigo que tenía, así que siempre lo cuento. Yo vivía en aquel entonces en Colonia y la verdad que me mudé bastante de piso. Y en una de esas mudanzas, pues tuve que comprar muebles. Y la verdad que gracias a esos amigos que la verdad fueron finalmente mi familia allí, ¿no? Pues me sentí muy acompañada y, oye, lo que necesites. Dije, pues, ¿sabes qué? Que tengo que montar un armario y necesito un hombre fuerte. Y mi amigo se prestó realmente a venir. El sábado voy, no te preocupes. Venga, va, mi amigo que se llama Nils me dijo, bueno, no te preocupes, Majo, yo el sábado estoy allí a las 9 de la mañana y tú, a cambio, pues... traes el desayuno y traes café. Y yo, perfecto, claro. ¿Qué menos, no? Me vas a ayudar a montar un armario y yo te doy un desayuno. Pero no me preguntes por qué yo ese día no hice café. No sé si es que o no tenía cafetera o no había comprado café, pero dije, bueno, no pasa nada porque tengo té.
Uy.
¿Has dicho no pasa nada? Cuando mi amigo se encuentra con que aquello era té y no café, me dijo, pero Majo... tú prometiste que habría café. Y dije, bueno, a ver, una forma de hablar, un desayuno, un café, ¿no? Pero quien dice, pues un café, un té, un vaso de leche con colacao. Bueno, estuvimos creo que 15 minutos, estuvo a punto de irse. Estuvimos a punto de enfadarnos porque yo no sé cómo explicarle que no era, que era una forma de hablar. Y para él no.
No,
para
son
él
más
era
literales,
palabras sí. Literales.
Palabras literales.
Aunque también reconozco que para muchas personas el café por la mañana es... es su droga, es su
además,
necesidad.
Además, son muy cafeteros los
sí,
alemanes, ¿sabes?
Sí,
que es la bebida,
yo ahí no fui
es
tampoco.
Es la bebida más, o sea, por encima de la cerveza, lo que más beben.
Sí, beben más café que
beben
cerveza.
Beben más café que cerveza, sí, son grandes cafeteros.
Fíjate.
Sí. Entonces, claro, si tú eres una bebedora de té, pues ahí no tuviste eso en cuenta, Majo. Además, que no les dijiste exactamente lo que tenían que esperar.
No, la verdad que no. Fallo mío. Así que bueno, ahí esto lo recuerdo con cariño y al final te das cuenta que, pues eso, que las diferencias interculturales no son ni correctas ni incorrectas.
No, para nada.
Son las que son. Uh-huh. Es la forma en la que una persona se ha criado. Son creencias y son formas de ver la vida.
Exacto. Y todos venimos marcados por el lugar donde nos hemos criado. Mira, te voy a proponer Otro tema, a ver qué te
A
parece,
ver, a
que es
ver.
una palabra muy bonita que siempre en
Ya
clase
sé
la
cuál vas a
ponemos.
decir.
Sí, la
Empieza por
adivinas.
G.
Empieza por
Es que es
G.
una palabra muy bonita.
Gemütlichkeit es la palabra. ¿Tú
Sí.
crees que esa palabra tiene realmente traducción o no? ¿Tú cómo la traducirías?
Pues yo traduciría Gemütlichkeit como estar a gustito.
Ajá. ¿Y qué significa estar a gustito para un español? ¿Tú qué crees?
Claro, a ver, esto llevado, por ejemplo, esto se usa mucho allí para describir entornos, ¿sí? Por ejemplo, siempre he pensado que las cafeterías del norte de Europa son fascinantes, ¿no? Las cafeterías, los restaurantes, porque tienen ese concepto de Gemütlichkeit incorporadas, que es, pues, sillas cómodas, sillones, luces tenues, velas, música de fondo. A diferencia de quizás un bar español, donde la luz es fría, la gente grita y la gente tira la piel de los cacahuetes al suelo, ¿no? Es ese concepto, esa diferencia de concepto. De, yo no diría que una cafetería española es gemütlich, la verdad.
Exacto.
Entonces, para mí es estar a gustito, es qué cómoda estoy, qué a gusto.
Y las librerías,
Bueno,
esas
las
librerías con
librerías.
divanes, en donde te puedes tumbar.
Puedes leer el libro antes de decidir si lo compras. Es
Exactamente,
buenísimo.
sí, es que te puedes tumbar en un diván a leer el libro, es súper gemütlich. Pero el
Sí.
concepto de comodidad o de sentirse a gusto, pues es muy diferente. Yo creo que para los alemanes esa comodidad del entorno, una cierta elegancia del entorno y también que no sea muy ruidoso, porque el ruido les molesta mucho a los alemanes,
Sí.
mucho, mucho. Son amantes de la música, pero no del ruido.
Totalmente, sí.
Y ellos como que se apoderan de los espacios públicos y los hacen suyos. O sea, hacen un poquito como su casa, ¿no? Su rinconcito, casi como si fuera su casa. Aquí me gustaría poner también el ejemplo de un instituto en Austria, donde estuve haciendo un job shadowing. Los estudiantes ahí también transformaban el aula un
Sí.
poquito como en su casa. Entonces, pues habían llevado al aula como un sofá retirado de la casa de la abuela, pues habían llevado allí, tenían su sofá. Era Navidad, era un poquito antes de Navidad, y entonces habían llevado el árbol de Navidad, estaban decorando el árbol de Navidad, cada uno tenía ahí pues sus mascotas de peluche,
Sí, qué apañados.
sus objetos personales, y era como el aula era un rinconcito como su casa también. Y
Sí,
eso me
sí.
parecía muy gemütlich.
Totalmente. Creo que has dicho una cosa que también es muy representativo de Alemania, ¿no? Y es esa tendencia a huir del ruido, ¿no? Ese silencio que puedes encontrar en restaurantes, que entras y dices: uy, hay un montón de gente, pero solo se oye un murmullo. Hablan así de bajito, ¿no? Y en los restaurantes españoles que hay un ruido. O los aeropuertos. Siempre me han impresionado los aeropuertos alemanes. Tú vas a un Frankfurt, un Múnich, que son aeropuertos internacionales, y no hay ruido. Y es que creo que esto va muy relacionado con la energía que cada persona lleva. Y al final, el carácter está muy relacionado con la energía. Y un alemán tiene de entrada una energía más tranquila. Y esa tranquilidad tiene una energía y una frecuencia en concreto, entonces lo llevan allá donde van. Y un español es más activo, más vivo, más ruidoso. Y al
Yo
final
creo
es
que los
llevar
españoles el ruido les hace sentirse a gusto. Los españoles creo que nos sentimos un poco
menos a mí.
incómodos, menos, bueno, es que eres muy
Yo
alemana, Majo.
aquí de nuevo, aquí sí que soy hiperalemana, me molesta excesivamente el ruido.
Pues yo creo que en general a muchos españoles un silencio excesivo nos puede parecer incluso un poco incómodo, ¿no? Tal vez. Pero
Sí, puede ser. Mira, me gustaría, Maita, traer un tema que creo que es uno de los top para hablar de diferencias interculturales y sería el de la planificación, que lo hemos mencionado,
sí.
pero no hemos hablado en profundidad, ¿no? Y es creo que es súper alemán, ¿no? El planificarse absolutamente todo, cosa que yo también hago. Pero lo que te decía antes, sí, yo también soy muy alemana, yo planifico todo. Creo que hoy en día ya es una tendencia también generalizada, porque le pasa a mis amigos, yo con mis amigos.
Globalización.
¿Cuándo nos vemos?
Total tenemos ahí,
¿cuándo sí. nos vemos? Vamos a sacar la agenda. Pues yo tengo este mes un día. Y entonces ya es una cosa. Pero creo que la diferencia es que nosotros los españoles, en general, quizás tenemos mayor capacidad de reacción o de espontaneidad. A pesar de que tenemos un área pues estructurada o tienes tu agenda, pero luego también dejas un espacio para la espontaneidad. Yo me acuerdo que en Alemania, cuando quería ver a mis amigos, oye, ¿cuándo tomamos un café? Y te sacaban la gente y te decían, ¿cómo te va el 30 de mayo? Igual te estaba diciendo 2 meses con antelación y tú, ¿un café? ¿Hola? ¿Un café?
O té.
O té. No me lo podía creer, no me lo podía creer, ¿no?
Sí, pero tienes razón. Cada vez los españoles nos parecemos más, en fin, a ver si nos quedamos todos en un término medio. Hay una expresión muy, muy chula que también aprenden nuestros alumnos, que es este verbo separable, was hast du vor, ¿no?
Was hast du vor. Vorhaben.
Vorhaben, ¿no? Todo la planificación. Pues sí, un término medio creo que sería lo ideal, dejar un espacio para la espontaneidad y un espacio para la planificación, que es inevitable, pero sí, en la vida privada ya nos hemos convertido en profesionales con agenda de amigos, casi como en la oficina. Sí, sí.
Sí, totalmente. Bueno, al final, como dices, el punto medio siempre es la clave de todo. Y bueno, pues ahí a encontrar ese equilibrio, ¿no? Ni mucho, ni poco, ni muy planificados, ni todo espontaneidad y fluir, ¿no? Fluir con la vida, porque al final también hay cosas, proyectos y objetivos que queremos llevar adelante y se requiere esta planificación. Pues, Maita, yo seguiría porque
seguiría,
tenemos
pero,
mucho más que contar.
Sí,
pero
muchísimo más que contar, pero
quizás otro día podemos
otro día
hacer
quedamos
otro
y
episodio.
Seguimos hablando. Quizás podemos traer algún amigo conocido de Alemania que nos dé su visión. Eso estaría estupendo.
Sería muy interesante tener aquí un alemán, desde luego.
Yo me quedaría simplemente con la reflexión de que lo interesante es conocer a las otras culturas y siempre, a la hora de juzgar, que tengamos muy en cuenta que una cultura diferente tiene un esquema de valores totalmente diferente. Y lo que en una cultura es aceptable, en otra cultura puede que no sea tan aceptable. Que siempre tenemos que observar primero muy bien cuáles son los códigos y tratar de incorporar esos códigos si estamos en un país extranjero.
Sin duda, al final esto, pues lo que creo que nos ha traído a nosotras que hemos vivido en el extranjero y a todo el mundo que vive fuera, nos ha traído una apertura mental y bueno, y que la sigamos manteniendo, ¿no? Esa apertura mental a, como bien dices, aceptar, ¿no? Pues que otros lenguajes, otra realidad, otra cultura, ni bien ni mal, y aprender a respetarnos, no tratar de imponer nuestro criterio, porque al final es un criterio, no es el criterio, es uno más. Y bueno, pues creo que Alemania es un país fascinante para...
Y además nos entendemos muy bien. Nos entendemos muy
sí.
bien los españoles y los alemanes.
Yo creo que nos tenemos cariño. Nos tenemos cariño y al
sí.
final, aunque de entrada pues haya ciertos obstáculos, creo que somos dos culturas que encajamos finalmente.
Encajamos bien, sí.
Y nos gustamos en realidad. Bueno, de hecho aquí hay tantos alemanes en España por algo será.
Muchas gracias, Majo.
Gracias, Maita. Hasta otro día.
Hasta otro día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.